Hola, si tú eres un médico que está insatisfecho en la manera como hoy está ejerciendo la medicina, estás en el lugar correcto. Este es el podcast Mumbo. Yo soy Juan Esteban Sierra y he creado este podcast para los médicos que quieren llegar a un siguiente nivel, aquellos que quieren avanzar y ser cada día mejores, que quieren ser médicos 2.0 y que tienen un espíritu emprendedor o quieren comenzar a formarlo. Para médicos que quieren lo mejor para sus pacientes y además estrechar los vínculos con ellos para mejorar sus relaciones y lograr así mejores resultados, que quieren ejercer la medicina en sus propios términos. En este podcast hemos hablado de temas de liderazgo, coaching, marketing, ventas, administración, optimización del tiempo, estrategias de comunicación, cómo ser independientes y muchos otros temas que yo sé que son de gran interés para todos. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas, tenemos nuestro curso del consultorio 2.0. Allí vas a encontrar una cantidad de capítulos. Tenemos 4 módulos en los que desarrollamos muchos temas que son fundamentales para desarrollar una carrera de médico emprendedor. Así que si quieres más información acerca del curso, en las notas de este podcast vas a encontrar un link y puedes consultarlo. Hoy vamos a tener una invitada súper especial. Es una mujer increíble que vive en Buenos Aires, Argentina, y la que he encontrado pues gracias a todo este conocimiento que he querido adquirir. Y ella además viene trabajando en la Argentina y también en otros países de Latinoamérica, brindando a los médicos soluciones integrales para administrar, mejorar procesos e ingresos y potenciar su práctica médica. Ayuda a los médicos a fijar objetivos y trabajar con una plataforma de estrategias para perfeccionar los ejes del cumplimiento de esos objetivos. Tuvimos una conversación maravillosa y estoy seguro de que a ustedes les va a servir muchísimo y van a encontrar elementos que van a poder aplicar en sus consultorios.
Estoy muy contento de tener hoy una invitada muy especial que nos está visitando desde Argentina. Hoy en medios virtuales podemos hablar de visita. Y pues es un placer para mí tener a Paz Martorell hoy aquí en nuestro podcast y pues aquí en este video también. Muy interesante lo que vamos a hablar sobre temas de marketing médico, de experiencia del paciente y management o gestión del consultorio y de clínicas. Como ustedes saben, para nosotros ha sido siempre un reto para los médicos aprender sobre estos temas que en la facultad no nos enseñan y que pues, encontrar espacios donde podamos aprender un poco sobre gestión es fundamental. Paz ha sido conferencista en muchos congresos de medicina estética, de cirugía plástica y lleva 10 años acompañando médicos a generar negocios rentables para que sus operaciones funcionen, para que haya realmente una previsibilidad de los ingresos y además que puedan disfrutar de su profesión como debería ser. Realmente nosotros debíamos enfocarnos en lo fundamental y lograr de todas maneras también un conocimiento y una gestión. Así que bienvenida, Paz, gracias por estar acá y quiero por favor entonces que le cuentes, pues me parece para empezar a hablar sobre cómo llegaste tú a esto y cuál es tu expertise, cómo llegaste a esto, cuéntanos.
Bueno, antes que nada, un placer estar acá, muchas gracias Juan Esteban por convocarme, para mí es un honor. Bueno, yo empecé trabajando en Allergan. Yo era gerente de marketing en Allergan, cuando Allergan recién ofrecía solamente Botox en su división de medicina estética. Y ahí yo me encontré, gran parte de mi trabajo era justamente estar en contacto con los líderes de opinión de medicina estética, y me encontré con muchos médicos muy frustrados, ¿no? Con muchos médicos que después de haber estudiado muchísimos años, después de trabajar de sol a sol, no obtenían los ingresos económicos que deseaban. Me encontré con muchos médicos al borde del burnout, que trabajaban como locos de un lado para el otro, trabajaban a la mañana en un hospital, después en un consultorio, después en otro consultorio, después tenían su propio consultorio, iban de un lado para el otro corriendo como locos, y sin embargo, los ingresos económicos no eran los que esperaban. No había una coherencia, una consistencia entre lo que recibían y lo que ellos entregaban, ¿no? Porque el médico tiene eso de la entrega. Entonces, fue ahí cuando detecté esta necesidad de los médicos de formación en todos estos temas. Pues yo decía, claro, en toda la carrera no tienen ni una materia vinculada a estos temas, y empiezan a trabajar y quizás están trabajando un montón de tiempo en un lugar que no les deja ingresos y que ni siquiera es gratificante para ellos y eso no les deja tiempo para hacer lo que a ellos realmente les gusta, disfrutan. Entonces, cuando salí de Alargan, decidí abrir mi propia consultora y dedicarme justamente a acompañar a médicos en el crecimiento y desarrollo de sus consultorios, de su profesión. Y me di cuenta que cuando fijábamos objetivos, estrategias para cumplirlos, había un plan, había claridad, el médico se sentía más tranquilo y podía enfocar mejor su energía y al final generaba mejores ingresos trabajando menos y disfrutando más de su profesión, teniendo más tiempo para dedicarse a lo que al médico realmente le gusta, que es la atención de sus pacientes o algún procedimiento en particular. Hay veces que el médico se ve obligado a hacer un montón de cosas que quizás no son las que más le gustan, porque tiene que de alguna manera subsistir, y al final eso no le deja tiempo para hacer lo que realmente le gusta. Entonces mi trabajo es como muy amplio, no es solamente marketing, no es solamente experiencia del paciente, sino también eso, que cada médico pueda entender qué es lo que le gusta, qué es lo que disfruta, para que pueda generar los ingresos económicos que desea enfocándose en eso. Sí, tiene que ver también con el propósito y cómo haces para que tu propósito te permita vivir bien y hacer todo lo que vos querés hacer.
Claro, yo pienso que a veces nos dispersamos muchísimo en hacer una cantidad de cosas. Por ejemplo, en el área de la cirugía plástica pasa que a uno le preguntan, ¿usted en qué es especialista? Y a veces uno dice, no, es que yo no soy especialista, ¿cómo así? Yo soy especialista en cirugía plástica. Pero sí hay algo que a veces nos mueve más, que nos gusta más, que realmente es lo que, con lo que nosotros nos identificamos ahí. Y uno se da cuenta después de años, como me pasa a mí que ya llevo pues más de 20 años, que uno dice, a mí la cirugía que me gusta de pronto es una o dos. Y en algún momento de la vida de pronto me dediqué a hacer muchas cosas y cada vez toca ir como volviéndose un poco más específico. Y si uno tiene esa especificidad ya preprogramada desde que comienza, los resultados son mejores, ¿verdad? Porque no sé, ese abanico se reduce. Y si es más específico, es más eficiente. Es una cosa que cuesta un poco entender. ¿Qué has visto tú en el mercado? Cuéntame con los médicos que asesoras.
Es súper interesante lo que traes porque es lo que a todos los médicos les pasa, ¿no? Hoy la verdad es que existe una tendencia a enfocarse en nichos, lo que se llaman nichos de mercado en marketing, que es esto, especializarse en algo, pero es algo que a los médicos da terror, ¿no? Decir, uy, si me especializo en esto es como que pierdo oportunidades de negocio, porque bueno, voy a operar solamente un tipo de cirugía, voy a hacer solo un tipo de cirugía, entonces sienten como que pierden oportunidades de negocio, les da mucho, sienten como que es muy riesgoso, ¿no? Pero la verdad es que los nichos de mercado te dan la oportunidad única de adueñarte de ellos. Es muy difícil diferenciarte siendo generalista. Mientras que si vos te especializás en algo, podés decir, bueno, yo soy el mejor en esto, me especializo en esto, soy el que hace esto de esta manera. Y pasa mucho que los médicos quizás tienen una cirugía que es la que más les gusta, pero la hacen poco y de hecho vos mirás, yo de repente una de las primeras preguntas que les hago a los clientes con los que pienso trabajar es, ¿a vos qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más disfrutás hacer? Y me dicen, no sé, por ejemplo, cirugía aumento mamario. Y yo voy a su Instagram y no tienen ni una. Tienen todos otro tipo de cirugías. Y le digo, ¿pero cómo? Y bueno, no, es que no me vienen pacientes. Y bueno, pero tampoco te vienen pacientes porque tus redes están mostrando otra cosa. Es como que todo está relacionado, ¿no? Entonces me parece que es súper importante esto, que cada uno identifique qué es lo que más le gusta, qué es lo que más disfruta y poder enfocarse en eso. Porque el foco es clave para el logro de los objetivos. Si vos te dispersás, es mucho más difícil que logres ese objetivo. Al final hay otras cosas que te sacan el tiempo. Te sacan el lugar en tu agenda. Tu agenda depende de lo que piden los pacientes y no de lo que vos querés hacer. Entonces, por eso ahí está el otro punto importante que es, además de esto, de identificar qué es lo que más te gusta hacer, fijar objetivos.
Bueno, y una cosa que acabaste de decir muy interesante es escuchar a los pacientes, ¿verdad? Porque a veces también son los pacientes los que lo especializan a uno. O sea, uno empieza a operar de todo, ¿cierto? Eso es lo que suele suceder en cirugía general, en cirugía plástica y en toda la especialidad, porque no quiero que nos concentremos específicamente en cirugía plástica, Pero por decir un médico internista, dice, no, yo trato todo tipo de enfermedades de todas partes del cuerpo. Entonces, lo que dices tú, muy generalista, no estás en ningún nicho. En cambio, si tú dices, yo soy el médico de la diabetes, entonces, pues eso es lo que te va a llegar. Ahora, si eres el médico de la diabetes de adultos o de niños, bueno, ya empiezas a súper especializarte y a volverte experto en algo que a veces uno por gusto lo puede hacer, pero uno también tiene que escuchar lo que las personas quieren. Y quizá por eso es que hoy hay un boom tan grande hablando específicamente de la nutrición, de los buenos hábitos de vida, y hay tanta gente en las redes sociales hablando de eso, que muchas veces no son médicos, y están hablando de esos temas. Entonces, no es solo lo que uno decide, sino también lo que el público, también la gente, pues lógico que a uno le guste, es importantísimo, pero también escuchar que de pronto las personas qué es lo que desean, o en qué me ven bueno, porque no es solo yo en qué me veo bueno, sino también ellos en qué me ven a mí bueno. Y empiezan a haber un run-run, le decimos aquí en Colombia, como un voz a voz, en el que dicen, ese es el doctor de la diabetes, ese es el doctor de la diabetes, ese es. Y si al mismo tiempo en las redes yo aprovecho eso, pues el éxito yo creo que por ahí va por ese camino, ¿verdad? Después viene la fijación de objetivos que hablabas.
Totalmente, esto de escuchar al paciente es clave. Yo siempre que empiezo a trabajar la parte de branding o marca personal con los médicos, les pregunto, ¿qué es lo que te hace único? ¿Qué es lo que te diferencia? Y es que es muy difícil para el mismo médico saberlo. Entonces le digo, si vos no lo sabes, preguntá. Preguntar a tus pacientes, preguntar a tus empleados, a tu equipo, a tus colegas, ¿qué es eso que te hace único? Y ahí hay que enfocar la comunicación. Seguro que hay algo que te diferencia y es algo por lo que los pacientes te eligen. Y hay muchas maneras de preguntarlo, ¿no? Se puede hacer una encuesta de satisfacción, donde vos podés hacer ciertas preguntas como para guiar al paciente y que te dé esta información, pero es clave identificarlo para comunicarlo. Hay veces que uno no tiene que inventar una estrategia y, o algo, una estrategia de comunicación, sino solamente escuchar qué es lo que los pacientes dicen, cuál es la razón por la que te eligen y salir a comunicar eso. Y es
Claro,
mucho más
eso.
simple.
Y por ejemplo, un médico internista, por ejemplo, que esté hablando, crees que sus, él, nosotros sabemos mucho de patologías, enfermedades, etcétera, pero la gente de pronto no es lo que quiere escuchar, sino que quiere hablar sobre prevención y quizá cómo la alimentación, los hábitos ayudan a no tener esas enfermedades. Y eso es lo que uno ve, pues hoy en día en muchas redes que muchos manejan, porque veo también, y no sé si te ha pasado, que los médicos somos muy técnicos y a veces salimos a hablar como si le estuviéramos hablando a otro colega y no como si le estuviéramos hablando a pacientes. Y creo que eso es como un error que has encontrado.
Totalmente. La mayoría de los médicos comunican los beneficios funcionales de lo que hacen y no los emocionales. Cuando el 85% del proceso decisorio del paciente es inconsciente y es la emoción la que lo mueve. Entonces, yo de hecho una de las recomendaciones que les doy a los médicos con los que trabajo es, en la consulta, vos dedicale del 100% del tiempo de la consulta, sean 15 minutos, media hora, lo que sea. Tenés que dedicarle mucho más tiempo a conectar emocionalmente con el paciente que hablar del tratamiento que le vas a hacer o que le vas a proponer o de la cirugía que le vas a hacer. Porque ya cuando vos conectaste emocionalmente y el paciente ya confía, ya no le importa cómo es la cirugía, cómo. Todo eso, mandale un video, mandale un PDF, lo puede ver en otro momento. Lo importante en el momento de la consulta es la conexión emocional, el vínculo que se genera con el paciente porque la decisión la va a tomar por eso. Entonces, todo lo que vos puedas ahorrarte de la consulta, de preguntas de la historia clínica, de explicaciones técnicas que quizás le das a todos los pacientes, si podés hacerlo con un video antes, después, con un PDF, con lo que sea, pero el mayor foco en la consulta tiene que estar en dos cosas, en conectar emocionalmente con el paciente, haciéndole preguntas que tengan que ver con esto y en escuchar. De la consulta tiene que haber mucho más tiempo que vos pases escuchando que hablando. Porque esa es la forma de conectar también emocionalmente con el paciente.
Pues has dicho algo supremamente valioso. Afortunadamente siento que lo estoy haciendo bien porque yo con los pacientes a veces casi que ni hablo sobre lo que vinieron. Yo a veces se van y yo digo, ay, no le dije tantas cosas. Pero yo eso lo he hecho en medios digitales, entonces yo les digo, pues ahí le estoy mandando el video o tengo el PDF para que lo lea, pero esa otra conexión no hay forma de tenerla en PDFs ni en videos. Entonces es un momento que uno debería aprovechar para conectar, ¿verdad? Ese
Totalmente.
es
A
un...
veces uno siente que está perdiendo el tiempo, ¿no? Cuando el paciente empieza a hablar de cualquier cosa, de su familia, de sus dramas. Y uno dice, uy, estoy perdiendo el tiempo y no tengo tiempo para decirle, explicarle el tratamiento. No, al revés. Eso es súper valioso. Cuando un paciente te abre las puertas de su vida, te abre su corazón y te comparte un montón de cosas, es lo mejor que te puede pasar. Ahí hay altas chances de que ese paciente concrete el tratamiento, la cirugía con vos.
Claro, hay mucha información que nosotros a veces nos desgastamos y me pasaba mucho antes cuando yo no utilizaba esa metodología porque no estaba hablando de toda la vida, yo me equivoqué mil veces. La consulta se demoraba 1 hora y a veces 1 hora y cuarto. Y cuando las pacientes después hablaba con ellas y una cantidad de cosas que yo les dije en la consulta, no tenían ni idea. O sea, no se acordaban que yo sí les dije, que no les dije, y yo decía, qué pérdida de tiempo. Entonces yo dije, realmente, más bien, esta información la pueden ver o leer en cualquier momento, y esta conexión es lo que va a generar esa empatía que necesita uno a la hora de conectar con el paciente y que él diga, estoy en el lugar correcto, ¿verdad? Te iba a decir también sobre algo, porque vamos, mencionaste ahorita marca personal, branding, y digamos que el abordaje tuyo cuando llegas a un consultorio, ¿te enfocas pues primero en eso o cómo lo haces? ¿Cómo? Porque pues uno puede tener, llegas a un consultorio y encuentras, no sé, o sea, mucho por hacer. Entonces dices, bueno, ¿por dónde yo empiezo?
Es tal cual, es difícil porque hay mucho por hacer, son muchas cosas y a veces uno dice, bueno, ¿por dónde se empieza? No en todos los consultorios se empieza por el mismo lugar, porque cada consultorio está como parado en un lugar distinto, entonces yo lo primero que hago es un diagnóstico profundo para entender cuál es la situación actual de ese consultorio y en función de ese diagnóstico empezamos. Pero el branding es algo, es como el ADN, ¿no? Es algo que si vos ya no trabajás sobre el branding, que es la esencia, y ya es difícil después todo el resto. Así que primero creo que lo más importante es definir qué es branding, ¿no? Porque creo que hay muchos médicos que quizás no saben qué es o no saben la diferencia entre marketing y branding. Así que lo primero que voy a hacer es eso, es definir como la diferencia entre marketing y branding. El marketing es todo lo que hacemos como soporte para vender algo, un producto, un servicio, lo que sea. Es algo táctico. Mientras que el branding es estratégico. ¿Sí? Habla de eso que nos hace únicos. El marketing diría, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y el branding diría, bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Sí? Es esa cosa que es lo que te hace único, lo que te hace diferente, que tiene que ver con tu propósito. Y es lo que impregna después, es lo que tiene que estar presente en todo el resto. En cada punto de contacto con el paciente tiene que estar presente eso que te hace único, eso que es tu diferencial. Entonces, y a veces que uno asocia branding a la marca, al logo, al diseño, a los colores, y eso es solamente una partecita de la marca. La marca es mucho más que eso. Es definir eso que te hace único, es definir a quién te dirigís. Eso, la mayoría de mis clientes me dicen, no, hombres y mujeres de entre 20 y 70 años. No, eso es un target demasiado amplio. Si yo le quiero hablar a hombres y mujeres de entre 20 y 70 años, al final no le estoy hablando a nadie, porque la mayoría del tiempo ninguna de esas personas se va a sentir identificada. Entonces yo tengo que, de vuelta, el que yo le hable a una mujer de 50 años no quiere decir que no voy a recibir y no voy a hacer ningún tratamiento para una mujer que tenga 40. No. Yo le voy a hablar a esa. Después van a llegar otras de todas maneras. Pero ahí tiene que ver con lo que hablábamos antes de los nichos de mercado, ¿no? Entonces yo tengo que definir qué es lo que me hace único, tengo que definir quién es mi paciente ideal, tengo que definir qué es lo que me va a diferenciar, cómo voy a competir y tengo que diseñar mi patient journey, ¿no? El viaje del paciente, cómo va a ser cada uno de los puntos de contacto que yo tengo con el paciente y cómo voy a comunicar eso que me hace único en cada uno de esos puntos de contacto. Así que eso sería a grandes rasgos el trabajo de branding, ¿sí? De la marca. Después sí, marketing es una campaña en Instagram. Es otro, un mailing, esas son actividades de marketing. para que se
Y
empiece a dar
generalmente pues digamos que a veces uno encuentra médicos que, entre comillas, han creado una marca, ellos, pues la marca todo el mundo ha creado, pero digamos que la ha dejado aleatoria o espontánea, qué sé yo, como se quiera llamar, y ya está haciendo marketing con eso. Entonces hace marketing con una marca que no está creada, que digamos que no está estructurada.
Exactamente. Ese es
Entonces,
uno de los principales errores, ¿no? Los médicos empiezan a eso, abren un Instagram, empiezan a comunicar, invierten en comunicar sin invertir en qué es lo que van a comunicar. Entonces no hay una
claro,
coherencia, no
entonces
hay una consistencia.
a veces no encuentran como, y entonces yo es que hablo, pues porque como que no saben, tengo tantos temas que hablar tan extensos que entonces no sé ni por dónde empezar. Y fuera de eso, no han creado, pues eso que tú has mencionado varias veces que me gustaría enfatizar, no han creado ni se han hecho conscientes de cuál es su propósito, su misión y valores. En Colombia, hace más o menos unos 15 años, empezaron las autoridades gubernamentales a exigir que uno tuviera como una estructura de negocio en los consultorios y empezaron a exigir que hubiera una misión, visión y valores. Y las personas lo copiaban. O sea, miraban la misión y visión y valores de otra empresa y entonces cogían y no, pues hagamos un manual porque de pronto vienen y nos lo piden y lo hacían así. No sé cómo habrá sido en Argentina, me encantaría escucharlo. Pero entonces hoy en día, y luego de pronto yo haber aprendido un poco y trato de comunicarlo, es que realmente esa es la esencia de cada negocio. O sea, es como no sé, que le digan a uno cómo tengo que ser yo, o sea, cómo debería ser. ¿Cuál es tu opinión? Cuéntanos.
Y que la autenticidad es clave en el branding. Si vos te copiaste la misión de otro, el paciente va a detectar una inconsistencia y ahí ya no confía y lo perdiste. Uno de los elementos clave del branding es la autenticidad. Y no es el branding lo que vos decís de vos, por eso hablamos de escuchar a los pacientes, ¿no? Es lo que la gente, los pacientes perciben de vos. Entonces vos podés decir, bueno, ok, yo quiero que me perciban como esto, pero después tenés que trabajar y ser consistente y que realmente eso suceda, ¿no? Vos no podés decir una cosa y que los pacientes perciban otro. Branding tiene que haber consistencia, coherencia y la autenticidad es clave.
Sí, hablas de que si uno quiere que lo perciban como algo, porque como decíamos ahora, realmente en la entrevista o en las redes lo que uno comunica, que se basa en un propósito y valores, pues eso tiene que tener coherencia. Y por eso yo a veces también digo, y no sé si te pasa, si te sugiere, ¿cómo manejo mis redes? ¿Personal o profesional solamente? Esa pregunta es bastante frecuente. ¿Qué dices?
Totalmente. Hablando de la consistencia, a mí me pasa que muchas veces los médicos me preguntan, ¿está bien este logo? ¿Está bien este precio? ¿Está bien? ¿Está mal? No hay está bien o está mal. No hay cosas que estén bien y cosas que estén mal. Lo que tiene que haber es consistencia. Si vos querés cobrar un ticket muy alto, todo tiene que generar esa percepción de valor. O sea, tiene que generar una percepción de valor que equivalga a ese precio que vos vas a cobrar, ¿no? Entonces, tenés que tener un lindo consultorio, una secretaria que sea muy amable. Hay un montón de cosas. No puedes cobrar un precio súper alto y atender en un lugar que quizás no es lindo, no es cómodo. No tener secretaria, tener una secretaria que trata mal a los pacientes. Entonces, lo importante es la consistencia. Eso por un lado. Y en lo que me preguntabas de tener el Instagram o las redes sociales, ¿no? Personales o profesionales, vos te referís cuando sos cuando la institución tiene un nombre y vos tenés otro, entonces hay dos redes, una tuya y una de la institución, o a qué te refieres, o personal de personal.
Es ese.
Bien. Bien. En ese caso, para mí, conviene tenerlos separados, ¿no? Pero a la gente, a ver, hoy los consumidores en general y los pacientes, particularmente cuando estamos hablando de pacientes, se han vuelto muy conscientes y buscan vincularse con marcas o con profesionales o médicos que valoren lo que ellos valoran. Entonces, tiene que estar el toque personal. Yo tengo muchos médicos que me dicen, no, quiero contratar una agencia de marketing digital para que me maneje las redes y yo me olvido del tema. Eso no puede suceder, porque, como decíamos antes, la autenticidad es clave. Entonces, vos tenés que estar presente ahí. Tenés que hablar, tenés que mostrarte, tiene que tener como tu toque, tu red social, tu Instagram. Si no, es como que no llegás al paciente. El paciente no conecta con vos, no conecta emocionalmente, entonces no sirve. Y por eso es que en la red profesional puede haber cosas personales. Si a vos, por ejemplo, a mí me encanta correr, corro carreras, etc. Entonces, de repente eso está en mis redes. Yo me muestro también, más allá de todo lo que hago a nivel profesional, me muestro corriendo, me muestro entrenando y logrando objetivos deportivos, ¿no? Entonces, y de hecho, muchas veces, y a ustedes les pasará, esos posteos personales tienen mucha más llegada que los profesionales. Cuando salís vos con tu hijo, o no sé, tu casamiento, o algún momento especial, y por eso son los posteos, o las historias que más reacciones tienen y más interacciones, engagement tienen con los pacientes. Porque eso es lo que quieren los pacientes también, conocerte quién sos vos, más allá de lo que haces y tu currículum y tu profesión. Bueno, a ver, ¿quién es el doctor Juan Esteban? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Cómo es? ¿No? Así que creo que es importante, pero bueno, también es muy difícil si vos tenés una única red y querés mostrar mucho lo personal, ya queda como medio raro, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí, sí.
yo personalmente tengo una red personal en la que posteo todo lo mío personal y de hecho hay cosas personales mías que yo no quiero que vean mis clientes o los médicos, entonces eso lo tengo en una. Y después tengo la profesional, donde sí muestro cosas mías personales, muestro de repente a mis hijos, lo que hago, mi actividad deportiva, etc. Pero lo que yo quiero mostrar, no, no es todo. El
Claro.
otro es más para amigos, el otro para clientes.
Yo pienso, y lo he venido viendo así recientemente, que cuando uno postea algo personal en la red profesional, que esté alineado con los valores de la empresa, ¿cierto? O de su consultorio, en los cuales lo que está mostrando tiene coherencia con eso. Entonces, siempre como que pensar, ¿qué no tiene coherencia? Pues mostrar una fiesta a la 1 de la mañana, un doctor, yo no la veo. Puede que haya coherencia de alguno de ellos, yo no sé. Pero, por ejemplo, si estoy haciendo deporte, lo que tú dices, estoy haciendo deporte, tiene que ver con hábitos, con buenos hábitos, yo hábitos, ¿por qué no mostrar esos buenos hábitos y que la gente diga, ah, predica lo que habla, ¿no? Hace lo que predica, perdón. Entonces, me parece que eso, ese dividido, y estoy de acuerdo contigo, pero lo otro que es muy personal, pues manejarlo aparte, porque también creo que a veces es una mezcla que no es adecuada, ¿verdad?
Quiero pedirte permiso para darte un mensaje muy especial. Recuerda que tenemos nuestro curso Mumbo, Consultorio 2.0, y que si quieres saber cómo hacer el curso, en las notas de este podcast puedes encontrarlo. También te invito a que nos sigas en Instagram, donde publicamos diariamente cantidades de contenido que va a servirte muchísimo para tu carrera profesional. Búscanos como Mumbo-Col.
Bueno, y te quiero hacer una pregunta. Estamos hablando como de marketing, ¿por qué existe como tanta? Cuando uno empieza a hablar de gestión del consultorio, siempre se va por el marketing. O sea, ¿por qué está tan amarrado? Y entonces uno dice, ah, yo necesito que me ayuden a administrar el consultorio y llega alguien y entonces no, es marketing. ¿Por qué crees tú que existe eso y tanta relevancia? Y tú que estás en el medio empresarial hace tanto tiempo, pues, ¿qué peso le damos a eso? Es muy importante, ¿ah? ¿Eh? Cuéntame.
Yo creo que hay ciertas cosas en las que a las marcas en general y a los médicos en particular les cuesta invertir porque los resultados se ven más a largo plazo. Yo creo que esa demanda del marketing es porque uno la asocia a que es más fácil llegar a aumentar tus ventas porque trabajaste en marketing. En cambio, lo otro y no la administración, bueno, no importa. Es como que uno la relega, ¿no? O muchos médicos me dicen, no, yo no tengo tiempo para eso. El tema es que si no te haces el tiempo para eso, para salir de la operación, mirar tu negocio desde arriba, fijar objetivos, definir una estrategia y enfocarte en eso, es muy difícil. Es como el cuento, no sé si leyeron el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hay un hábito que es afilar el hacha, ¿no? Está el leñador en el bosque talando árboles, está con el hacha y le da y cada vez tarda más. Y pasa a otro leñador y le dice, ¿por qué no frenás y afilás el hacha? Y el leñador le dice, no, no tengo tiempo para afilar el hacha. ¿No? Entonces a veces nos pasa esto. No nos damos cuenta que quizás frenando 1 minuto a afilar el hacha, vas a talar los árboles mucho más rápido. Vas a terminar mucho antes y con mucho menos esfuerzo. Entonces, eso es lo que al médico le cuesta un montón. Yo siempre digo que la gestión Tiene que ocupar un lugar en la agenda del médico. No es algo que se pueda hacer entre paciente y paciente o cuando terminás de atender a las 9 de la noche. Tiene que haber un día a la semana, un día al mes, un día, lo que quiera. No sé, después cada uno verá con qué frecuencia lo hace. Pero tiene que ocupar un lugar en la agenda y tenemos que poder salir de la operación para ver el negocio desde arriba, para ver qué es lo que queremos y para ver todo lo que tenemos que hacer. Siempre digo que los objetivos se desarman, ¿no? Para atrás. Entonces, si yo no tengo un objetivo, yo no sé cuáles son los pasos que voy a tener que seguir, con qué me voy a tener que equipar, qué habilidades voy a tener que desarrollar, no lo sé. También una vez que tengo el objetivo, sí, puedo empezar a ver para atrás, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para esto? Y ahí está el foco, que es clave para el cumplimiento de los objetivos. Si no tenemos estos objetivos, somos reactivos, esto, a lo que el contexto o los pacientes o la gente demanda de nosotros. Entonces creo que por eso la gente suele enfocarse más en el marketing, porque lo asocia como que es más fácil crecer o lograr un crecimiento rápido con eso y no con lo otro. Pero la verdad es que lo que genera el crecimiento es esto, es poder mirar el negocio como un negocio y dedicarle tiempo a la gestión. Tenés que poder medir, tener métricas, ¿no? Porque si vos no sabés cuál es tu ticket promedio, cuál es tu tasa de conversión y ese objetivo no sabés con cuántos pacientes tenés que operar para lograrlo. Y cuando vos sabés, conocés todas estas métricas, sabés que si vos tenés que operar, tu objetivo es X de facturación, vos sabés que a ese número llegás con, como tu ticket promedio es Y, sabés que llegás con un número de pacientes que ya sabés cuál es. Y vos sabés que para operar a 20 pacientes, tu tasa de conversión es del 50%, sabés que tenés que ver a 40 para operar a 20. Entonces ya todo se vuelve mucho más predecible y ya sabes exactamente lo que tenés que hacer para llegar a ese objetivo.
Perfecto, Paz. Y tocaste un tema, pues hablando del tiempo, que no tengo tiempo, y no sé si es una cosa que te encuentras como con mucha frecuencia, pues finalmente el cliente que te busca te dice, tengo un problema, claro, pero sería como el paciente que llega, tengo una enfermedad, pero no tengo tiempo de tratármela, más o menos, o sea, no tengo tiempo de hacerme los exámenes. Pero bueno, volviendo al tema, es que hay que dedicarle tiempo. ¿Cuánto tiempo tú crees que semanalmente o mensualmente debería dedicar un médico a la gestión en un escenario ideal? ¿Y cuánto te encuentras cuando vas a un consultorio? ¿Qué es la realidad? ¿Cuánto es lo ideal y la realidad?
Bueno, a ver, lo que yo me encuentro es esto, que es algo que se hace cuando se puede, entre paciente y paciente, así en el pasillo, un ratito, bueno, que no hay una, son muy pocos los médicos que se sientan a armar un plan o todos los años dicen, bueno, a ver, voy a evaluar cómo fue el año pasado, qué funcionó, qué no funcionó. Yo siempre digo que así tan importante como definir qué es lo que voy a hacer nuevo o qué voy a seguir haciendo es definir qué es lo que no voy a hacer más. Porque no me dio resultados, porque me implicó demasiada energía y poca recompensa. Entonces, me encuentro con que eso prácticamente ninguno lo hace. El ideal depende de la situación de cada médico, ¿no? Depende del momento en el que se encuentra el consultorio. Yo digo que los consultorios tienen distintas etapas,
Claro.
desarrollo, crecimiento, madurez. Entonces, bueno, va a depender un poco de eso. Pero sí hay que dedicarle tiempo. Sí o sí, yo te diría que por lo menos 3 horas por semana, por lo menos, ¿eh? Te digo que como lo mínimo, dedicarle a eso. A veces que el médico siente esto, uy, no, pero dejo de facturar porque esas 3 horas en vez de estar en el consultorio estoy haciendo esto, y no, justamente eso es lo que te va a permitir facturar mucho más después. Porque vas a analizar y te vas a dar cuenta, me pasa mucho que en los números, cuando uno analiza los números, de repente ve que el médico está enfocado el 80% de su tiempo en tareas que le representan el 20% de su facturación. Entonces, si vos de ese 80% le dedicás un poco de tiempo a ponerle foco a las otras cosas que te generan el 80% de tu facturación, vas a tener un impacto muy grande sin que eso requiera que trabajes más.
Claro.
Solamente cambiando en qué enfocas tu energía y tu tiempo.
De acuerdo. Y
Pero si no
pasa.
lo sabes, si no haces
Ah,
ese
no.
análisis, es imposible.
Vale.
Vos seguís haciendo todo y decís, bueno, mi facturación total es esta, pero no sabes de dónde viene. Y
Claro,
no
de
te das
alguna.
cuenta que al final hay tareas que te llevan demasiado tiempo y muy poco impacto en tu facturación.
Claro, hacemos, estamos en la carrera del hámster, ¿no? Corriendo atrás de una cosa, pero no paramos a decir, pues, ¿qué es esta carrera? ¿Para dónde voy? Primero, no sabemos para dónde vamos. Segundo, no sabemos si lo que estamos haciendo realmente es eficiente o no. Y si no nos detenemos semanalmente, como tú lo estás diciendo, como a mirar qué es lo que estamos haciendo, qué hicimos esa semana, qué estuvo bien y qué no está tan bien, qué no está funcionando, si no dedicamos, usamos ese tiempo, no vamos a crear más tiempo. Que hablando de eso, pensaba yo que los dos recursos que nosotros buscamos generalmente son tiempo y dinero, ¿verdad? Entonces es ver cómo ganamos tiempo y ganamos dinero, las dos cosas, buscar ambos, no solamente uno, ¿no? Y solamente con gestión yo creo que es que se logra ganar tiempo, ¿verdad?
Totalmente. Aparte, la percepción suele ser muy distinta a la realidad. Yo, la mayoría de los médicos con los que me encuentro me dicen, no, una vez que el paciente llega acá al consultorio y yo lo veo, es muy difícil que no le haga el tratamiento, que no lo opere. Y cuando vos analizás los números de ese mismo médico, te das cuenta que su tasa de conversión es del, por ahí, no sé, 60%, que está bien. Yo siempre digo que una tasa promedio de un paciente frío, o sea, un lead frío, ¿no? Alguien que no viene recomendado, que te vio por ahí en las redes sociales, viene a la consulta. Bueno, el recomendado también entraría acá, ¿no? Pero digo, el paciente de primera vez a que vos le haces un diagnóstico, una evaluación y le propones un tratamiento o una cirugía, una tasa promedio es del 50%, ¿no? Que eso está bueno para que todos ya se pongan a medir y digan, bueno, a ver, estoy en el promedio, estoy por abajo, estoy por arriba. Si estás por abajo del 50%, hay mucho que podés trabajar para mejorar tu tasa de conversión. Yo la máxima tasa de conversión que vi en todos los 10 años, 12 años que llevo trabajando en esto, fue del 79%,
Wow.
¿no? Entonces está bueno ver dónde estás. La mayoría de los médicos me dicen, no, acá, una vez que viene el paciente, se operan todos o a todos les hago tratamiento, están en el 60, no están en el 79. Entonces,
Sí.
si uno no sabe eso, tiene la percepción de que no, la consulta de primera vez está perfecto o el proceso de entrega de presupuestos, etcétera, todo lo que implica una consulta de primera vez está bárbaro, no lo vas a mejorar. Y está bueno que si sabes que es del 60%, digo, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer para mejorar? Y para que en vez de 60 sea del 70. Porque ahí muchos médicos, ese es otro de los grandes errores, ¿no? Se enfocan en traer más pacientes, ¿no? Hago una campaña de marketing digital, invierto en Instagram, en pauta, en un community manager, en una agencia, cuando no tienen los procesos internos en orden y cuando no son capaces de convertir a un número atinado de pacientes, ¿no? Acá también siempre uno tiene que conocer las tasas naturales de conversión para esto, para saber si está por edad, en el promedio, por abajo, por arriba, porque si no también te desmotiva, por ejemplo. Me encuentro con muchos médicos que invierten en campaña de marketing digital y me dicen, no, a mí no me da resultado. Y le digo, bueno, pero ¿cuál es tu tasa de conversión? Primero que no la saben, ¿no? Pero bueno, después la calculan y me dicen, y será del 6%. Le digo, es que está muy bien eso. Porque una tasa natural de conversión de un lead frío, de una persona que te vio por una publicidad en Instagram, que se contacta, que agenda un turno y que va al consultorio, suele estar en el 3%. No puedes esperar más que eso. Si vos no sabés eso, en el mensaje número 50 que contestaste y que el paciente no agendó turno, decís, lo estoy haciendo mal o esto no da resultado. Y en realidad es una tasa natural. Uno tiene que saber que de 100 que contesta, hay 3 solamente que agendan turno. Pero decís, bueno, ¿cómo puedo hacer para que en vez de 3 agenden 4? Y al final invirtiendo lo mismo y ya tengo un retorno de la inversión que es mayor. Son dos cosas que uno tiene que saber. Y es esto, es decir, bueno, mi tasa de conversión de consultas en el consultorio que se convierten en tratamientos o cirugías es del 50%. ¿Cómo puedo hacer para que sea del 55%? ¿Qué voy a hacer? A ver, voy a probar esto, voy a probar a entrenar a la secretaria que entrega el presupuesto, voy a tomar un curso yo de negociación con el paciente estético. ¿Qué vas a hacer y qué impacto? Y medir después el impacto que eso tiene en tu tasa de conversión. Y de todo lo que haces hay que medir el impacto, porque si no, no sabes qué te está funcionando, qué no, qué da resultados, qué sirve, qué no.
Bueno, eso también es otro aspecto fundamental, el tema de la medición, cosa que no hacemos. Yo recuerdo que alguna vez le preguntaba a un colega, le dije, pues si quería resolver una inquietud de si le estaba yendo bien o no le estaba yendo bien, eso es, punto. Le dije, bueno, ¿cuánto vendió el año pasado? No sabía. Yo no sé. Le dije, ¿cuántos pacientes operó el año pasado? No sé. Le dije, pero tiene escrito en algún lado, en algún documento, en un Excel o en alguna parte, dice, no, no lo tengo. Yo le dije, pues entonces es muy difícil saber si, pues a dónde hay que atacar, qué hay que hacer y si va a mejorar con respecto al año pasado, o está bien o está mal, porque no puede hacer una evaluación. Es como que le hagan un examen a uno sin uno haber estudiado, más o menos. Todas las preguntas, no sé. Entonces es muy complejo y hay que empezar a veces como por eso. Yo creo que hay que comenzar por ahí. Y tenía una pregunta para hacerte porque sé que tienes tu diplomado, un curso de liderazgo en salud, y te quisiera preguntar por qué le pusiste esa palabra de liderazgo, por qué, y tiene mucho que ver con lo que vamos a seguir habiendo. No me estoy hablando, no me estoy desviando del tema. Cuéntame.
Sí, se llama Micromáster de Liderazgo y Satisfacción de Pacientes, ¿no?
Claro, pero ¿por qué pusiste
Y
liderazgo allí?
para mí el liderazgo es clave, porque es muy difícil que vos llegues lejos si estás solo. Hay un montón de tareas, yo veo muchos médicos que están, para mí la imagen que mejor ilustra al médico es el del malabarista, ¿no? Que está como con un montón de cosas en el aire, tratando de que ninguna se caiga. Y ahí llega un punto que si vos querés crecer, vas a tener que delegar tareas. Vas a tener que formar un equipo y aunque hoy todavía no lo tengas, seguramente trabajás con alguien, no sé, si sos cirujano, vas a tener gente con la que trabajás en el quirófano, que por ahí no trabajan solamente con vos, no es tu equipo, pero vas a interactuar con gente. Entonces, el rol de líder es clave y es fundamental desarrollar habilidades de liderazgo, porque una vez que tenés tu equipo, es fundamental mantenerlo motivado, inspirado, porque de ese equipo van a depender tus resultados. Es otra cosa que en general los médicos no toman en cuenta. Por ahí invierten 100 mil dólares en una tecnología, en un equipo, en un montón de cosas, y no quieren invertir mucho menos en una secretaria, ¿no? Que es la primer puerta de contacto entre un paciente y el médico. Puede estar el mejor médico del mundo, si la secretaria no atiende bien el teléfono, no está entrenada, no atiende con una sonrisa, no da un turno, el paciente no va a llegar directamente. Entonces hay roles que son clave y a veces están como, se subestiman. Bueno, cualquiera puede hacer ese trabajo, cualquiera puede atender el teléfono y dar turnos. Y no es así. Hay un montón de habilidades que tiene que tener esa persona. Y por eso también el curso. Por más que vos quieras delegar ciertas cosas, hay ciertos conocimientos básicos que vos tenés que tener. Porque si no, no sabés qué habilidades tiene que tener la persona en la que vas a delegar, no sabés qué es lo que le tenés que pedir y no sabés cómo medirla. Eso pasa mucho con los médicos que contratan un community manager. Dicen, uy, y al final hay un montón de gente que hizo un curso por YouTube de 3 horas y dice, ay, soy community manager. Y el médico quizás no sabe cómo evaluar si esa persona está haciendo un buen trabajo o no. Entonces hay ciertos conocimientos básicos que por más que vos quieras delegar, tenés que tener para esto, para entender qué habilidades tiene que tener la persona, qué le vas a pedir y cómo la vas a medir para saber si está haciendo un buen trabajo o no.
Me parece maravilloso y yo lo veo de cierta forma como ese líder hablando y haciendo la similitud con un equipo de fútbol. Yo creo que pues el cirujano plástico quizá es el que hace los goles, tal vez, cierto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene que tener un rol de técnico. Tiene que tener esos dos roles, pero tener además una cantidad de gente, pues que en fútbol son 11, pues que estén preparados y dispuestos y yo como técnico, en el rol de técnico, tengo que decirles a ellos más o menos cómo quiero yo que las cosas sucedan. Y para eso uno tiene que ser líder técnico, realmente saber un poco, cada uno será experto en su área, lo que tú decías, pero digamos que la esencia y lo que yo quiero, tengo que transmitírselo a través de esas habilidades del liderazgo. Que también me ha parecido y me pareció muy curioso encontrar eso, pero que me parece fundamental porque a veces hablamos de liderazgo y la gente piensa que eso es como para un gerente, un presidente de una empresa, que es para un CEO y entonces ellos son los líderes, o es que voy a ser político. Y mentiras que después de leer el líder que no tenía cargo, encuentra uno en ese libro que todos somos líderes en nuestro sector, en nuestro medio, en nuestro ambiente, a nuestro alrededor, ¿cierto? Influenciamos a otras personas. Y el médico, pues nada más que es un líder en el medio. Entonces, por eso me parece tan importante lo que dices. del liderazgo y cuando se lo transmites a los médicos, ¿cómo has visto esa receptividad respecto a eso?
Pasa mucho esto que vos comentabas, ¿no? Que piensan que no, eso, la gestión de recursos humanos es para las grandes corporaciones, por ejemplo. Por más que vos tengas una secretaria, un empleado, tiene que haber gestión de recursos humanos. Ya tenés un equipo de trabajo, ya sos un líder de un equipo. Es así, y me encanta la comparación que hiciste con el fútbol porque yo hago mucho esa analogía, ¿no? Entre el fútbol y el negocio de un médico, ¿no? El consultorio. Como todo juego tiene que ser divertido. A la gente le tiene que gustar, la tiene que pasar bien. Como todo juego, tiene que traer jugadores. Y cuanto mejores son los jugadores, más divertido es el juego. ¿Cuánto más divertido es ver un torneo de fútbol de primera división que uno de gente que es amateur y que está recién empezando? Mucho más divertido el partido cuando los jugadores son mejores. Todo juego se tiene que poder ganar, porque si no, no gana nadie, ¿eh? Tampoco es divertido el juego. Imagínate un partido de fútbol eterno donde nadie gana y nadie pierde. Entonces, eso tiene que ver con los objetivos. El juego se tiene que poder perder, tiene que haber premios, porque por más que al jugador le encante jugar, cuando hay un premio, todo va al siguiente nivel. Entonces, yo siempre digo que todos los empleados tienen que tener una parte de la remuneración que sea variable en función de los objetivos, porque eso lleva todo a otro nivel. Por más que sean buenos, comprometidos, etc., si hay un premio, todo pasa al siguiente nivel. Y sobre todo los jugadores tienen que saber cuándo van perdiendo para en el entretiempo cambiar la estrategia. Decir, che, esto no está funcionando, cambiamos la estrategia. Así que me encantó la analogía con el fútbol porque yo la uso un montón. Así que nada, eso.
Es una muy buena manera de transmitirle, pues sobre todo a los médicos hombres, también, bueno, las mujeres también entienden de ese tema, pero del trabajo en equipo, porque entender cómo en los equipos funcionan y por eso es que existen equipos top y existen equipos que usted dice, pero ese equipo porque no le va bien. Incluso los mismos jugadores en otros equipos no funcionan, porque que de pronto no, falta de liderazgo, ¿verdad? Entonces a veces son habilidades que uno tiene que también estudiar y aprender pues de personas que le estén ofreciendo ese aprendizaje y dedicarle tiempo, la verdad, lo que decías ahorita, que también es no nos va a mejorar nuestro desempeño, nuestra performance en los consultorios si nosotros no le invertimos tiempo. Yo digo que así como invertimos tiempo haciendo congresos de cirugía y seguimos, y eso es una cosa que yo creo que tú también debes haber visto, que nosotros vamos a 1000 congresos de nuestra especialidad. Pero cuando nos hablan de un congreso de gestión, de administración, de algo de leyes, algo de números, algo de finanzas, pues como que vemos que eso como que no tiene que ver con nosotros, cuando tiene todo que ver.
Sí,
Entonces, pues
aparte, no solamente no tiene que ver con nosotros, sino no tengo tiempo para eso o no puedo invertir en eso. Son como las dos primeras, principales trabas que tienen los médicos en eso. Y yo siempre digo que también los precios son como un espejo. Uno tiene que ver si vos no invertís en esto, o sea, si vos querés que un paciente te pague algo, fíjate vos, ¿estás invirtiendo lo que tenés que invertir? No, porque a veces hay como un paralelismo, ¿no? Uno se queja de que el paciente no invierte y no quiere pagar mis honorarios, pero bueno, yo tampoco quiero invertir en un montón de cosas que debería invertir. Entonces, eso es, también hay mucho de mentalidad. Yo creo que también hay muchas creencias limitantes, lo que yo llamo creencias limitantes, en los médicos, que bueno, uno, la medicina está asociada como al esfuerzo, tiene que haber siempre mucho esfuerzo, como que cobrar por algo que salud es contrario a la ética. Hay un montón de creencias también atrás que hay que derribar. Por eso hablar de la medicina como un negocio es algo que está mal. Son todas cosas con las que nos criamos y son culturales, ¿no? Entonces también el querer crecer implica un cambio de mindset, un cambio de mentalidad importante y empezar a ver a la medicina también como un negocio e invertir en el negocio, entrenarme, desarrollar habilidades para gestionar ese negocio.
claro. Paz, también quería preguntarte una cosa. Hay veces que yo me encuentro con colegas y entonces muchos me dicen, no, ¿y cómo están las cosas? Y yo les digo, bien. Y ellos me dicen, no, a mí no me está yendo como tan bien. Y yo, ¿y por qué crees que pase? Entonces empiezan, no, es por el precio del dólar, es porque la guerra de Ucrania, es porque el bajó y subió no sé qué. Y yo le digo, ¿verdad? ¿Será por eso? Entonces, ¿qué es lo que tú también has encontrado? ¿También te encuentras con ese tipo de médicos?
100%. Siempre, Es más fácil poner la culpa en el afuera, ¿no? En el contexto, en el dólar, en la guerra, en lo que sea, que hacerse cargo de lo que a uno le toca. Y yo siempre les digo, fíjate que en tu mismo contexto hay un montón de profesionales que hacen lo mismo que vos y les va mejor o les está yendo bien. Entonces, si ellos pueden, vos también. ¿Cuál es la diferencia? Pero frente a ese contexto adverso, uno puede quedarse en la queja y decir, bueno, no, no. Es que es la economía, es el país, es lo que sea, o puede tomar las riendas de la situación y decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Para, no, primero, para mí lo mejor que puedo hacer es no depender del contexto. Cuando vos tenés una marca fuerte, ya dejás de depender del contexto. Entonces, y hay un montón de cosas que uno puede hacer para dejar de depender del contexto. Es esto, es trabajar sobre la marca, pero bueno, son cosas en las que nadie quiere invertir. Porque los resultados se ven a largo plazo. Hay otras cosas en las que vos invertís, no sé, vos compraste una tecnología y ves a los médicos también les cuesta invertir en los intangibles, ¿no? Porque no tienen como esa visión, no tienen esa formación en la universidad. Entonces, por ahí invierten en tecnología, en productos, en cosas tangibles, pero invertir en una marca les parece aterrador, ¿no? Como dice. Y es normal, a toda la gente le cuesta invertir en los intangibles porque los resultados son más a largo plazo y son mucho más difíciles de medir que los de otras inversiones. Pero al final son las que hacen la diferencia.
Así es, uno ve que lo que tú dices tienes toda la razón. Compran una máquina que muchas veces es bastante complejo de sacar la rentabilidad y más cuando no se sabe nada de números. En cambio, invertir en una super secretaria, por ejemplo, porque yo creo que si uno pudiera hacer alguna buena inversión, era conseguirse una muy buena secretaria. O
Es la
sea,
mejor
si yo,
inversión.
¿dónde me gasto esos 300 mil dólares? Yo le digo, gásteselos en el sueldo de su secretaria este año. Consígase una secretaria graduada en Harvard, una persona que sea experta y que cada entre un paciente al consultorio ya entró convencido de que se va a hacer lo que usted. Esa es la mejor inversión. No tanto así los equipos, así lo veo igual. Y es una realidad. Pero lo que tú decías es como que hay que tener como un cambio de mentalidad. Y me gustó mucho lo que dijiste, que a veces nos cuesta invertir en intangibles, en tener paciencia de que es una inversión a largo plazo. A veces queremos ver ese retorno rápido y entonces nos cuesta como tener un poco de paciencia y saber dónde tenemos que enfocarnos. Lo que tú has dicho varias veces, el foco, el foco, el foco. Eso es fundamental, cómo nos enfocamos y cómo enfocamos nosotros a nuestro equipo como líderes, ¿verdad? Que esa es digamos que una función esencial de nuestro ejercicio como médicos.
Totalmente. Invertir también en el entrenamiento del equipo, porque incluso que la persona tenga experiencia no quiere decir que vas a saber lo que tiene que hacer en tu consultorio. Por más que venga de otro, vos sos distinto, se manejan cosas distintas. Entonces, dedicarle tiempo al entrenamiento de todo el staff es clave, es fundamental. Muchos médicos se quejan, no, la secretaria no sabe vender, pero ¿alguna vez la entrenaste en ventas? No, me dicen. Y bueno, obviamente no va a saber vender, hay que entrenarla en eso que queremos justamente desarrollar. Y si. Sí, tiene experiencia en ventas porque vendió zapatos. Y no, esto es otra cosa. Hay que entrenarla en la venta de lo que vos haces. Entonces, también ese es como uno de los principales errores, ¿no? Pensar que porque la persona tiene experiencia ya va a saber todo lo que tiene que hacer. Y no, tiene que haber una guía. Este rol de técnico que vos mencionabas tiene que estar.
Sí, es muy importante y yo lo que me encuentro y seguramente tú también lo encontrarás allá en la Argentina, es que cuando uno le pregunta al médico si ya capacitó a la secretaria y le dijo qué era lo que hacía, cómo le gustaba hacerlo, cuál es la cirugía que más le gusta, mostrarle como si fuera un paciente, casi explicarle las cirugías, ojalá que documentos escritos, ponerla a estudiar para que ella sepa contestar, porque es que a uno le llegan unas preguntas, pero no le van a llegar si la secretaria no sabe contestarlas. Entonces,
Exacto,
a
es
capacitarse.
clave. Es clave tener protocolos de atención, ¿no? Que no es decirle a la secretaria, atender el teléfono o recibir al paciente cuando llega, es con qué palabras. O sea, que tiene que saber exactamente qué es lo que tiene que decir en cada momento, en cada punto de contacto con el paciente. Tiene que haber un protocolo de atención, eso es clave, porque si no, pasamos a cosas subjetivas. Hay que atender bien al paciente. Eso es algo subjetivo. Para la secretaria, bien puede ser de una manera y para mí, bien es otra. Entonces, tenemos que poder pasar de pautas subjetivas a algo objetivo. Tiene que haber un script, Que los scripts, yo siempre digo que son bases, tampoco es cuestión de que sean robots que dicen solamente lo que está ahí escrito, ¿no? Y todo eso tiene que estar documentado en un manual de procedimientos, porque si no se va la secretaria y es un drama. A muchos les
Sí,
habrá pasado. Se va y
claro.
no, ¿y ahora qué hago? Porque es la única que sabe cómo se hace todo, porque nadie más sabe cómo se hace, y si ella se va, ya está, no sé ni qué hay que hacer ni cómo hay que hacerlo. Entonces, fundamental. Aunque hoy estén solos y no tengan ni siquiera secretaria, empezar a documentar todo. ¿Cómo les gustaría que sea ese proceso? ¿Qué les gustaría que se les responda a los pacientes que preguntan por las redes sociales? ¿Cuáles son las típicas preguntas que hacen los pacientes y cómo se tiene que responder cada una de ellas? Y todo eso tiene que quedar documentado. ¿Cómo recibo al paciente cuando llega? Hola, bienvenido, le digo su nombre, toma asiento por acá. ¿Qué le digo cuando sale la consulta? Hola, ahí, ¿cómo le fue en la consulta? ¿Cómo se sintió? ¿Qué le pareció? Todo documentado, escrito, en un manual.
Perfecto, Paz. Oye, creo que hemos abordado una cantidad de temas que son tan importantes, de alguna manera tocamos creo que todo de manera transversal. Uno podría profundizar en cada uno de esos elementos, pero creo que por esta edición de nuestro podcast video estará suficiente para no cansar a nuestra audiencia, pero sé y te pido también a ti la anuencia para que de pronto en otra ocasión nos reunamos nuevamente y profundicemos o hablemos sobre un tema adicional que pudiera ser interesante. Vamos a esperar el feedback también de nuestra audiencia, a ver qué nos dicen de pronto, qué les parecería interesante que habláramos nosotros dos. Y de todas maneras, también pues quiero agradecerte por el tiempo que le has brindado a la audiencia, por el tiempo que me has brindado y todo el conocimiento que has abiertamente compartido con todos. Quisiera que le dijeras pues un mensaje final a nuestros a oyentes y también que les digas dónde te pueden encontrar, qué podrías, dónde encontrar información o preguntarte algo.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Esteban. La verdad que, como te decía, para mí es un honor estar acá con vos por tu trayectoria, la experiencia que tenés. Creo que estamos súper alineados en un montón en nuestra visión y por eso es que nos pusimos en contacto y me encanta. El mensaje que yo le daría a la audiencia es que pueden lograr todo lo que se propongan. Es cuestión de eso, de definirlo, de visualizarlo y después ver qué es lo que hay que hacer para materializarlo, ¿no? Quiero decirles que se animen a soñar en grande, porque a veces que uno se queda en lo chiquito y con un montón de miedos, pero estoy segura que todos ustedes pueden lograr todo lo que se propongan. Lo único que necesitan, la brecha entre eso que quieren lograr y donde están hoy, es un plan. Es cuestión de diseñar ese plan, ser paciente, porque no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Y parece súper importante la constancia y los hábitos. Hay un libro que a mí me encanta, que es el de James Clear, que se llama Hábitos Atómicos, que dice que si nosotros mejoramos un 1% cada día constantemente durante todo un año, al final del año somos 37 veces mejores. Entonces, a eso es a lo que los invito, ¿no? A hacer cada día un poquito mejor y estar un poquito más cerca de ese objetivo.
Excelente, y bueno, ¿y dónde te pueden las personas encontrar, preguntar, saber más de ti?
Bueno, lo más fácil creo que es por Instagram, @pazmartorell, con doble L al final. Y ahí están todos mis datos de contacto. Está mi WhatsApp, mi página web, y bueno, lo que los pueda ayudar, yo feliz, la verdad que mi misión es esa, es impactar cada vez a más médicos y acompañar a más médicos para que puedan ejercer su profesión de una manera gratificante.
Bueno, Paz, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en nuestro podcast de Mumbo. Espero que a muchas personas que nos escuchen les sea de gran utilidad y logren transformar un poquito cada día su práctica y sean más exitosos y lleven su carrera a otro nivel. Así que gracias a todos por escucharnos y espero que hayan disfrutado mucho como yo he disfrutado y aprendido en este episodio. Hasta pronto, Paz, y hasta pronto a todos. Chao.
Muchas gracias a todos.
Hemos llegado al final de nuestro podcast. Espero que te haya gustado. Sé que hay gran cantidad de contenido que va a ser muy útil para tu carrera profesional y espero que hayas tomado nota porque estoy seguro además que si lo aplicas vas a transformar tu práctica médica. Es muy importante que pienses bastante sobre todo lo que escuchaste y estés muy motivado para cambiar cosas en tu consultorio. para actuar, pues sin acción nada va a cambiar. Así verás las cosas diferentes. Quiero que, por favor, si te ha gustado, nos dejes unas 5 estrellas en Spotify y nos dejes un comentario para que otras personas también lo puedan ver. Sería interesante que lo compartas con tus amigos. Y te invito a que siempre estés atento a nuestras publicaciones en Instagram, pues tendremos nuevos podcasts. Hasta pronto.